Continuamos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción por el 95.1 FM y también a través de radioudec.cl en nuestra pauta. Vamos a profundizar en el programa Ahora tienen que escucharnos, ideas para convivir, proyecto del Gobierno Regional del Biobío y la Fundación Horizonte Ciudadano, que busca, mediante un proceso de participación incidente con alumnas y alumnos de quinto básico a cuarto medio, diagnosticar las violencias que niños, niñas y adolescentes viven a diario en la región y a partir de ahí construir políticas públicas desde el Biobío. Vamos a conocer los detalles de esta iniciativa junto a su coordinadora Estela Ortiz, quien nos acompaña esta mañana aquí en Radio Universidad de Concepción. Estela, buenos días, bienvenida a Radio UDEC.
Hola, buenos días Joaquín, buenos días Alejandra, feliz de estar con ustedes en este espacio tan agradable y con esta vista maravillosa al campanario que tienen.
Sí. Estela, para comenzar la entrevista, quería ahondar en algo que planteábamos antes de entrar a estudio, que tenía relación con que Biobío va a ser pionero en esta iniciativa. Preguntarle precisamente cuáles fueron los antecedentes, los datos, el detonante que hizo que finalmente la fundación quisiera elegir o compartir esta instancia con el Gore Biobío. ¿Por qué la región del Biobío?
A ver, yo creo que tiene que ver primero con el gobernador, que trabajó y siempre estaba preocupado con el tema de la niñez y la adolescencia, y le tocó de alguna manera conocer el proceso como intendente de Yo Opino Es Mi Derecho, donde nosotros desarrollamos en todo el país tres procesos participativos en los cuales participaron 2 millones de estudiantes. Ahora, lo importante de este proceso, por una parte, es la preocupación del gobierno regional de considerar a los niños, niñas y adolescentes, pero a la vez que es un proceso. Ya el anterior, el que realizamos anteriormente y otros que hemos realizado, han sido reconocidos por la UNICEF y por la OCDE como procesos, uno de los mejores procesos, no quiero decir el mejor, pero en algunos casos se ha dicho así, participativo de escucha activa de los niños, niñas y adolescentes, en forma, digamos, de visibilizar sus voces y que sean procesos incidentes. O sea, que cumple con la normativa y el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño en cuanto a esta escucha. Que es una escucha que tiene 6 principios, que tiene que ver con que es voluntario, es confidencial, es deliberativo, es significativo, es transparente, es incidente. Nosotros en la vez anterior hicimos algo que estábamos muy orgullosos, pero un niño nos dijo después, en un municipio donde hicimos un proceso parecido, este proceso es fantástico, pero es como que me inviten a un restaurante y no me dejan escoger el menú. Eso nos dejó pensando y dijimos, sí, es verdad, en la participación de los niños, si estamos hablando de participación en todo lo que a ellos les incumbe, tenemos que incorporar a los niños desde el diseño del proyecto hacia adelante. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el Biobío. Es el primer proceso a nivel internacional que cumple con todas las normativas de UNICEF en un tema que uno dice, los niños hay que escucharlo, pero si ustedes piensan el sentido profundo de la escucha activa desde que naces hasta que mueres, pero en esta etapa que es fundamental de formación de los niños, los adolescentes, es el elemento que los hace sujeto de derecho. Es el elemento que tú dices, este niño no lo escucho, estoy hablando de escuchar, no de que hablan los niños y nadie los escucha o estamos pensando en otra cosa. Esto implica que ellos en todo lo que tiene que ver con ellos tienen una voz, son los que más conocen. Y hay una gran cosa que no pensamos, ellos no tienen filtro social. Los adultos siempre, a ver, ¿cómo lo digo? En cambio, ellos te pueden decir, te pueden aportar desde una mirada con menos prejuicio, con menos problemas, etcétera.
Sí, y a partir de este diagnóstico, de estos principios también que hay que cumplir en estos espacios de escucha activa, ¿cómo se ha ido diseñando el trabajo en torno a este proyecto?
Bueno, nosotros en primer lugar, lo primero que hicimos fue un análisis profundo de la región en cuanto a diferentes cruces que necesitábamos, o sea, que fueran comunas representativas del urbano rural, de la diversidad que tiene la región, números de habitantes, niveles socioeconómicos, etcétera. Pero agregamos dos temas que tienen que ver con población migrante, niños migrantes, y también con población mapuche, ¿no? Y todas esas variables se cruzaron y hoy día las 10 comunas que se han seleccionado y han sido validadas por la mesa consultiva, que después me voy a referir a eso, representa alrededor del 71% de la población del Biobío. Es como un Biobío chico. O sea, cada comuna representa un grupo de comunas de las 33 comunas que tiene Biobío. Entonces, es muy representativo. Nosotros en un primer momento pensamos que iba a ser el 65-67% de la población de niños y adolescentes que están entre quinto y cuarto medio, y después descubrimos por un error que tuvimos estadístico que era más del 70%, lo cual es absolutamente válido. Y esto fue validado por la mesa consultiva, después de una discusión, porque ellos querían que agregáramos otra comuna o que cambiáramos una, pero en realidad desde el punto de vista técnico eso nos rompía toda esta representación, cosa que entendieron. Lo otro, nosotros, después de eso, se armó la mesa consultiva. La mesa consultiva está conformada por el gobernador, por los seremi, por ONG, por gobierno, representante del gobierno regional y por jóvenes representantes de las tres provincias de la región, ¿no? De estas comunas. Y eso, ellos se incorporaron en la segunda, junto con los alcaldes, en la segunda reunión de mesa, y eso fue maravilloso. O sea, los chiquillos opinaron sobre los instrumentos que se presentaron, opinaron sobre quién realizaba, quién dirige, quién orienta, quién genera el clima para que se lleve adelante este proceso que se realiza en las salas de clase y que... y ahí estamos viendo cómo lo solucionamos, es el profesor el que tiene que armar este proceso, el que tiene que decirles lo que hay que hacer, pero solo tiene que escuchar, no puede llevar la conversación hacia un lado. Es decir, si estamos hablando, porque es un estudio sobre las violencias en los diferentes contextos donde el niño vive, se mueve, participa, a nivel barrial, a nivel de escuela, a nivel de familia, a nivel de pares, todo por donde viven, en definitiva, ¿no? Entonces, puede que en alguna parte digan, voy a dar un ejemplo burdo, ah, no, aquí en la escuela es donde más hay violencia, y la profesora dice, pero ¿cómo dicen eso? ¿Entiendes? No hay, es como una persona que tiene que escucharlo, y eso no es fácil. Ese es un gran desafío, pero si hay algún profesor escuchando, yo les quiero pedir cuando los capacitemos que cumplan esto, porque nos damos cuenta, nos damos inmediatamente cuenta cuando el adulto que intermedia es un adulto que participa en la discusión, en la conversación. Es un gran desafío.
Sin lugar a dudas, escuchan a Estela Ortiz, coordinadora del proyecto Ahora Tienen que Escucharnos, Ideas para Convivir. Estela, da la sensación, no sé si usted lo comparte, que durante el último tiempo la materia de infancia ha estado más presente en las discusiones públicas. De hecho, está este precedente de la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. ¿De qué manera consideran ustedes como fundación que este estudio, este proyecto puede contribuir también a la construcción de políticas públicas de infancia?
Sin lugar a dudas, o sea, de hecho la política pública de infancia, que dura hasta 2 años más, fue construida en base a un proceso participativo de este tipo, porque es demostrar lo que dije al comienzo, los niños tienen que aportar, son una voz autorizada para aportar lo que ellos están viviendo. Cuando yo hablo de las violencias, no estoy hablando de cómo yo sufro la violencia, sino que son las diferentes violencias que ellos perciben en los diferentes lugares. Y que ellos, es interesante que aquí, en esta región, que de alguna manera es una región que tiene las características del país, podamos conocer, digamos, cómo después de una pandemia que ha significado el alza de las denuncias de violencia en un 20% aproximadamente, no solo a nivel regional ni en el país, sino que a nivel mundial, con ya cifras, digamos, que en Chile, nos decía la UNICEF, un 75% de los niños son violentados, viven algún tipo de violencia. Después el de polivictimización que se hizo de séptimo a cuarto medio, también nos habla de cómo los niños han sufrido las diferentes violencias. O sea, es un país en que todos reconocemos que los niños están viviendo situaciones de violencia en diferentes partes. Entonces, pero no le preguntamos a ellos cómo lo viven, ¿no? Más que cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo lo perciben, qué es lo que más les afecta y cómo y cuáles son sus ideas para poder cambiar estas situaciones. Y eso es lo importante, que aquí los niños van a dar sus ideas y después esto va a incidir en generar, con esa idea vamos a apoyarlos a construir planes territoriales para cambiar la situación, para comenzar a cambiar esa situación que ellos viven, ¿no? Esto no es algo inmediato, o sea, es un cambio cultural. El uso del poder que usamos nosotros con nuestros hijos o como profesionales o una persona que va en un transporte público y decide que no. O el ascensorista, mi mamá me decía siempre, este país es terrible, hasta el ascensorista decide cuando tú entras y cuando tú bajas. Y eso es verdad, o sea, el uso del poder lo tenemos en las diferentes dimensiones como ser humano sobre los niños, fundamentalmente, porque con el adulto lo piensa un segundo, ¿cómo me va a responder? Pero el niño es una persona, un ser humano, un sujeto de derecho que vive, yo diría, el 99% del día relaciones de poder. Entonces, conocer su percepción y a la vez recibir el aporte y ese aporte transformarlo después en un diálogo con los adultos de territorio específico, invitarlo a co-construir un proyecto que está la promesa que serán financiados, eso es incidencia política. Eso es participar desde el territorio en solución de problemas.
Sí, yo precisamente quería profundizar en ese punto a partir también de lo que mencionábamos de la mesa consultiva, donde hay representantes de los municipios, de distintas instituciones y también niños, niñas y adolescentes. Ahí también hay un acto bastante importante en ponerlos a la misma altura de un alcalde, de una alcaldesa. ¿Cómo ha sido la oportunidad de contar con ese espacio? ¿Qué rol han cumplido los integrantes de la mesa consultiva en las etapas de diseño de este plan?
Fíjate que fue muy interesante, porque en la primera reunión no estaban los niños ni estaban los alcaldes. Y conversamos sobre este punto específico, del esfuerzo individual de cada uno de escucharlo, porque nosotros vivimos el año 2014, cuando comenzamos con el proceso, con esta escucha activa desde el Consejo, juntamos los adultos y los niños. Y a la mitad de la mañana los niños hablaron con nosotros y nos dijeron, no podemos hablar. No nos dejan hablar cuando logramos tomar la palabra. Y lo peor es que no nos escuchan y nos responden. Por lo tanto, preferimos estar separados. Entonces nosotros le contamos esta experiencia y yo creo que fue la parte más larga de la reunión, porque yo le dije, mírense ustedes, honestamente, transparente, este es un ejercicio que nosotros lo tenemos que hacer, que incluso yo, que estoy absolutamente convencida, y el equipo con el que trabajamos, en cada minuto tenemos que decir, a ver, por ejemplo, si nos sale el tema, a ver, del alcoholismo y la violencia, o sale muy poco. ¿Eso está bien? Yo creo que a lo mejor tenemos un tema metodológico porque no sale. No, es la voz de los niños, lo que ellos perciben. Y hay temas que a lo mejor van a salir menos, pero que es la otra discusión en que estamos, pero tal vez son los temas en que más les cuesta hablar. Entonces tenemos que considerar no solo las propuestas mayoritarias que vamos a sacar de temas a trabajar, sino que también tenemos que considerar estos temas que están más ocultos, que cuesta más, ¿no? Ojalá no sea así, pero Es un desafío, pero es un desafío para el adulto muy grande y para los profesores. En la segunda sesión, perdona que me salte, pero en la segunda sesión los niños plantearon con los adultos presentes, ojalá no lo hagan los profesores, porque no nos dejan hablar o no nos dan la palabra. Entonces, y dijeron, no queremos. Desgraciadamente, claro, lo ideal sería tener un estudiante, una persona o ellos mismos, ¿no? Entonces, esto lo hemos compartido con los profesores. No como una crítica, porque esto nos pasa a todos, sino como una realidad de los adultos con los niños. Y desde ese punto, ¿cómo avanzamos en eso? ¿No? Y estamos buscando un mecanismo ahí también que vamos a evaluar en los pilotos, si nos resulta, que después les podemos contar.
Sí, Estela, precisamente mi siguiente pregunta iba en línea con lo que usted planteaba recién, que tiene que ver con esta sociedad que parece que muchas veces está muy centrada en esto que es el adultocentrismo, donde incluso en el lenguaje lo vemos, muchas personas todavía dicen, se refieren a niños y niñas como menores, lo que ya nos habla de una cierta inferioridad en relación al trato. Y a partir de aquello, preguntarle precisamente cómo han notado ustedes en estos encuentros que ya han tenido la disposición de los profesores para también ir cambiando paradigmas en relación a esta materia. ¿Cómo pueden contribuir finalmente?
Maravilloso. Yo quiero decir que yo ayer estuve en dos escuelas, porque vamos a hacer un piloto en tres escuelas que cumplen y diferentes cursos para probar los instrumentos, ver cómo está, etcétera, ¿no? Y la verdad es que quedamos impresionados. O sea, una escuela en Lota maravillosa, con un equipo profesional que es absolutamente una escuela abierta, una escuela transparente, una escuela que tú podías abrir cualquier puerta, que no escondía que estaba desordenado acá, una escuela en que se ve un clima maravilloso, me impresionó. Y estuvimos en otra en Arauco, igual, una escuela rural en Arauco, con 100 niños, en que fue fantástico. O sea, estamos muy bien impresionados. O sea, la verdad es que porque nosotros no conocíamos, nosotros escogimos la escuela mirando los papeles, sacando las, digamos, desde el punto de vista estadístico y metodológico, que representaran esta realidad que les dije al comienzo, ¿no? Y que pudiéramos probar tanto niños de cuarto de segundo ciclo de enseñanza básica como de primero a cuarto medio. Entonces quedamos muy bien, no sabemos si todas las escuelas son así o tuvimos suerte en realidad, pero fue muy muy bueno y nos vinimos muy contentos. Ahora, yo creo que estamos en un momento bien más allá de este proceso tensionante para quienes estamos comprometidos con la niñez, y lo digo con mucha responsabilidad porque hay un Twitter que salió ayer de la UNICEF, no sé si lo leyeron ustedes, sí, que tiene que ver precisamente con la invisibilización de los niños como sujeto de derecho en la propuesta constituyente. Y yo, como especialista en el tema, que me ha tocado trabajar, que he trabajado toda mi vida con los niños, es un tema que me preocupa profundamente. O sea, es un retroceso de 30 años de lo que ha avanzado el país en relación a derechos del niño y a valorarlos como sujeto de derecho. Y este proceso que estamos realizando acá es lo contrario, es una muestra de cómo incorporamos a la niñez en problemas que son fundamentales para la región, o sea, el tema para el país y para el mundo, que es cómo ha avanzado la violencia, ¿no? Y cada vez tenemos más violencia, tenemos niños más pequeños involucrados en actos de violencia. Una muestra, el niño de 13 años que ustedes han visto entre ayer y hoy día, y la madre desesperada diciendo que es un tema de inequidad y que ellos tienen por primera vez que sus dos hijos están estudiando en la universidad producto de la gratuidad, pero que la inequidad provoca esto. A mí me llamó la atención porque primera vez que escucho una madre en este sentido y pidiendo perdón, pero a la vez tratando de entender en su desesperación por qué su hijo de 13 años dice cometí errores, sí, probablemente, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos que no hayan más niños de 13 años? ¿Cómo le damos las posibilidades al niño a ser valorado desde pequeño? a nuestros hijos incluso, si nos cuesta a nosotros el aprender. El ser madre nadie nos enseña, ¿no? Yo soy abuela ya, pero quiero decir que es un proceso que también transcurre durante toda nuestra vida. Porque como les decía yo, mira, incluso aquella persona que no le gustan los niños, uno tiene que preguntarle por qué no te gustan, qué te pasó que tú no quieres que los niños jueguen cerca de tu casa. Estoy dando un ejemplo medio tonto, pero o en el patio y te meten bulla porque están jugando. ¿Qué sucede? Los niños existen, son y tienen mucho que decir y aportar.
Sí, Estela, me salgo un poco del tema del proyecto, pero como usted hizo referencia a esa publicación de UNICEF, esa articulación finalmente entre distintos actores podría ir generando cierta presión para que se pueda avanzar en los temas de infancia y adolescencia en el Consejo Constitucional.
Yo espero. La verdad es que un grupo que nos vemos y nos juntamos y que somos tanto sociedad civil como organizaciones sindicales, gente de la universidad, estamos precisamente desde que leímos el documento pensando qué hacer, cómo hacerlo para que aporte, no para que genere más problemas, ¿no? Para que haya una reflexión, para que se pongan, esto nos tiene que unir a todos, como la niñez, si la niñez ya no nos une, ¿en qué país estamos? O sea, este es un tema en el cual yo tengo la esperanza que el que lo haya dicho la UNICEF, que me parece que es un tema fundamental. No sé si la UNESCO irá a hablar, por ejemplo, que los niños de 0 a 3 no son sujetos de educación, según esto también, que es una preocupación que yo tengo, porque la educación es algo que es un derecho que está desde que tú naces hasta que tú mueres. Y aquí se elimina hasta los 3 años el derecho a la educación. Entonces, hay temas que hay que releer, que hay que replantear, pero que también, y esto no es justificación, nos muestra el desconocimiento y la invisibilización de la niñez. Nos muestra una ignorancia en que la ciencia ha demostrado que los 3 primeros años son fundamentales en el desarrollo del hombre. Lo que ustedes son, Joaquín y Alejandro y el que está escuchando, está basado en lo que vivieron en los 0 a 3 años. Y si no, piensen en algo. Los estudios, no solo en Chile, sino en el mundo, dice que el 90% de la población penal vivió en sus primeros años de vida violencia o abandono. Y el abandono no es que te hayan dejado a la puerta de una iglesia, sino que el abandono es que no te hicieron cariño, que fuiste un mueble más en la casa, no fuiste una persona. Entonces, cuando tú piensas que los expertos, y lo digo con harto respeto, los expertos están mostrando una realidad de la sociedad que invisibiliza a los niños y que no se hace cargo de ellos. Si nosotros pensamos que si empezamos a dar igualdad de oportunidades desde que nace, estaríamos avanzando a otro país. Estaríamos dando igualdad de estudio, igualdad de desarrollo, igualdad de salud, poniendo las prioridades donde corresponden. Y aquí, pucha, este es un tema que a mí me apasiona, entonces puedo alargarme mucho, puedo decirle, por ejemplo, que los presupuestos el año 21 a nivel regional, cuando tuvieron que readecuarse, los que más sufrieron bajas son los presupuestos dedicados a niñez. Entonces, es un desafío enorme. Y BioBio en ese sentido está haciendo un esfuerzo enorme que no solo, y yo esto lo digo, no solo va a ser un ejemplo para la región, porque aquí hay un compromiso del gobierno regional de financiar, digamos, lo que viene, la incidencia en sí. Si los alcaldes, ¿cómo se abren a esta escucha, ¿no? Como líderes de una comuna. Si educación ya lo está haciendo y desarrollo social también, a esta escucha, si se hacen cargo de esas propuestas, no solo le va a servir al territorio, al barrio, a la provincia, a la región, le va a servir al país. ¿No? Le va a servir al país y va a ser un ejemplo que va a salir de la frontera desde el punto de vista de un proceso participativo que avanza en una escucha activa durante todo el proceso y además en una región al sur de Chile se han comprometido con lo que los niños van a proponer entregando recursos para que lleven adelante proyectos. Es algo maravilloso realmente.
Nos quedan muchas reflexiones y también preguntas después de esta conversación. Agradecemos a Estela Ortiz, coordinadora de Ahora Tienen que Escucharnos, Ideas para Convivir, este proyecto conjunto entre el Core Bio Bio y la Fundación Horizonte Ciudadano. Ojalá, Estela, tengamos tiempo más adelante para volver a reunirnos y conocer también cómo avanza esta iniciativa.
Muchas gracias a ustedes por este espacio y nos vemos.
Sí, vamos a estar atentos, por supuesto, a los avances del proyecto. Muchas gracias.